Bienvenidos, queridos hermanos, a este es su programa de Apologética Católica. Mi nombre es Frank Morera y por esta próxima media hora vamos a estar tocando temas referentes a la tradición bimilenaria de la Iglesia, a nuestra fe y a la Palabra de Dios. Antes de comenzar nuestra programación, nos ponemos en la presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Señor, venimos a tu presencia. Pedimos que de tu corazón de Padre derrames sobre todos nosotros el don del Espíritu Santo. Danos, Señor, ese espíritu de vida para que habite en nosotros y para que nos abra los ojos a las realidades celestes y así poder construir el reino de Dios en la tierra. En estos tiempos de confusión, oramos por el Santo Padre Benedicto XVI. Señor, fuente de la vida y la verdad eterna, otorga a tu pastor Benedicto XVI un espíritu de valentía, juicio recto, un espíritu de conocimiento y amor. Que al gobernar con fidelidad a quienes han sido confiados a su cuidado, pueda él, como sucesor del apóstol Pedro, construir tu iglesia en un sacramento de unidad, amor y paz para el mundo entero. Que Dios lo proteja, le conceda una larga vida, lo bendiga en la tierra y lo preserve del poder de sus enemigos. Amén.
Amén.
Jorge, te saludo a ti, a todos los hermanos que nos escuchan.
¿Qué tal, Frank?
En Victoria.
Así es.
Jorge, la semana pasada terminamos hablando de este catedrático español, de Agostino Borromeo, que en el diario ABC publicó un estudio que él hizo sobre la Inquisición, que se llama Leyendas Negras de la Inquisición, y donde él decía que, te voy a leer precisamente, decía, Borromeo señaló que aquel procedimiento penal contra herejes comienza en el 1231 y termina con la abolición de lo que es la oficina del Tribunal de Roma en el 1870. Por supuesto que hacía años que ya la Inquisición no funcionaba en el 1870, pero seguía todavía el Santo Oficio, que después se le puso, hoy en día es la Congregación para la Doctrina y la Fe. Es lo mismo, quedó como, después ya no se usaba como Inquisición, pero se usaba para los problemas de fe, como lo hace la Iglesia hoy en día. Uh-huh. Mucha gente no sabe que es el mismo mecanismo, pero este señor dice que la Inquisición española, dice, juzgó en toda su historia, o sea, desde 1231 hasta 1834, si mal no me equivoco, son 6 siglos, juzgó 130.000 personas, de las cuales menos del 2% fueron condenadas a muerte. Menos del 2%. Y esta condena a muerte la hacía el Estado cuando la Inquisición entregaba a la persona sin haberla podido reconciliar. Porque si la persona se hubiera reconciliado, no hubiera tenido la pena de muerte. Dice el historiador Agostino Borromeo, durante mucho tiempo se confundieron juicios con condenas a muerte y se pensaba en unas 100.000 ejecuciones, una cifra totalmente irreal. Aunque hubo sentencias de prisión y de galeras, la mayor parte de las condenas eran espirituales, peregrinaciones, penitencias, plegarias, señaló el catedrático Agostino Borromeo, cuyos datos lo pueden encontrar en el internet. Esto lo presentó en un simposio que se hizo en Roma sobre la Inquisición en el 1998, donde se empezaron a desmitificar todas estas leyendas negras. Preguntado este historiador, Agostino Borromeo, sobre las penas establecidas por la Inquisición en otros países, Borromeo declaró que entre 1551 y 1647, el tribunal italiano de Aquilea condenó a muerte solo el 0.5% de los reos que fueron a juicio. 0.5%, menos de un 1% de los reos. En cambio, dice que de los 13.255 juicios en Portugal, entre 1450 y 1627, se tradujo en un 5.7% de condenas a muerte. Mira cómo variaba del tribunal italiano de Roma al tribunal portugués. Sin embargo, el tribunal español es el que más se critica. Y al principio del programa dijimos por qué. Dijimos que todo esto de la leyenda negra salió en 1800 de un escritor español que era pro Napoleón Bonaparte y huyó de España y lanzó estas infamias sobre el proceso de la Inquisición, y Inglaterra, que no perdía tiempo de atosigar a sus enemigos comerciales, pues entonces pues fue el que dio fama a estas leyendas negras. También Borromeo precisó, bien es verdad que también hubo muchos juicios a personas fallecidas, esto es muy importante. Muchas de estas condenas a muerte eran a personas ya fallecidas, en cuyo caso se exhumaban los huesos y se quemaban. Y también se quemaban a muchas personas en Esfinge, porque habían huido del país. Y se sumaban como personas quemadas en la hoguera.
En el caso cuando los quemaban en el Esfinge, eran porque personas estaban condenadas pero ausentes.
Sí, eran personas que se habían encontrado que eran causantes de herejía, porque dirigían grupos protestantes o lo que sea, y se habían escapado del país. Y se quemaba un Esfinge. Y eso pasó muchísimo, esos casos. Dice el historiador Agostino Borromeo que el total de personas justiciadas por los diferentes tribunales a los cuales entregó la Inquisición se sitúa en torno al 2% de todos los juzgados en todos los tiempos. Eso no es lo que la leyenda negra dice. La leyenda negra dice de un gran holocausto de personas quemadas.
Así es.
El 2% de todas las personas enjuiciadas. A la mayoría de las personas se reconciliaban y se reintegraban a la vida normal.
Ahora, tú has tocado un tema hace un ratito. Estás mencionando de que herejías se refiere también al protestantismo.
Sí, se refiere a esta herejía. Tal como el protestantismo en Inglaterra y en los lugares protestantes aplicaba la herejía a los católicos. Exactamente, vamos a ver después, era exactamente lo mismo. Se aplicaba al protestantismo. ¿Por qué? ¿Qué pasaba al protestantismo? Como explicaba hace dos clases, dos estudios.
Sí.
El protestantismo se introdujo en Francia. ¿Y qué logró en Francia? Una guerra de 100 años. Con miles de muertes, dividió al país en dos. Entonces eso atentaba contra la unidad nacional. En España no hubo esa guerra, no hubieron esa cantidad de muertes por la Inquisición. Fue lo que evitó el derramamiento de sangre de la guerra de los 100 años de Francia y la guerra en los principados alemanes, que no hubo en España. Pero fíjate que interesante, uno de los profesores de la Sapienza, una universidad de Roma, que no es muy conocida por su simpatía a la iglesia, hasta el punto que hace varios años no dejaron ir a Benedicto XVI a dar un tema a la universidad. Y lo curioso es que unos meses antes de Benedicto XVI, en la universidad habló el dictador libio, Gaddafi, y nadie protestó. Y a Benedicto, unos meses después, no lo dejaron entrar a la Sapienza. O sea, que una universidad que se caracteriza por su agresividad contra la iglesia. Este profesor de la Sapienza expresó que sobre el tema de la hoguera había una segunda sorpresa. Y decía él, hemos descubierto que se aplicaba a menos del 10% de los procesados y siempre en condiciones mucho más benignas que en los juicios civiles del momento. La tortura hoy nos choca mucho, por desgracia menos después de lo que hemos visto en muchos países mahometanos. Pero durante mucho tiempo formaba parte de la normalidad procesal. Era la reina de las pruebas. Y a muchos delincuentes se los torturaba antes de interrogarle. O sea, perdón, yo dije de la hoguera, era la segunda sorpresa sobre la tortura. Era lo que decía este profesor, que era menos del 10% de las personas a quien se le aplicaba tortura. Porque vimos que los casos de muerte fueron el 2%. Esto desmitifica totalmente lo que se dice continuamente sobre la Inquisición de la Iglesia católica y sobre todo la Inquisición española, porque cuando se habla de Inquisición católica solamente se mienta a la Inquisición española. Uh-huh. Ahora, vamos a hablar un poco de la Inquisición protestante. Aunque hay muchísimos más datos, este programa no puede extenderse por siempre, por eso que tengo algunos datos. Otro punto del que no se ha hablado, que hay un silencio hermético, tal como hubieron personas que se enteraron por este programa que hubo un saqueo de Roma.
Así es.
Que dejó la población de Roma diezmada al 10% de los 45.000 personas que vivían. Asesinaron 35.000 personas a los protestantes en Roma. Con muchas personas se enteraron y me dijeron, Fran, ¿de dónde tú sacaste eso? Yo le dije, de Wikipedia, que no es una enciclopedia muy católica, que digamos.
Nada católica.
Nada católica. Está ahí. Es historia. Pero no se habla por la gran hipocresía de la prensa anticatólica, como no se habla de este dato que vamos a hablar. Los historiadores solo tienen dedo para señalar la Inquisición católica y guardan este silencio sobre lo que sucedió en los territorios protestantes. Los primeros protestantes, contemporáneos de Lutero, no se distinguieron, Jorge, precisamente por ser campeones de la libertad de opinión, como nos los hacen creer saber hoy en día. Ellos clamaban por la libertad religiosa en los países católicos. En los países, en cuanto ellos tomaban los protestantes un territorio, lo hacían protestante, lo primero que hacía era la suspensión total de la misa en la ciudad que ellos ganaban. O sea, ellos clamaban libertad religiosa en Francia, ajá, pero los principados protestantes no la daban. Suspendían la misa en cuanto una ciudad se convertía, el príncipe se convertía en una ciudad protestante. Y obligaban a los ciudadanos por ley a asistir obligatoriamente a los cultos de las iglesias reformadas. O sea, que no vengan aquí poniendo a Lutero y compañía como proclamadores de la libertad individual de las personas, que eso es una gran mentira. Se ordenaba la destrucción de las iglesias católicas, la destrucción de las imágenes, se instaba al asesinato de obispos, sacerdotes y religiosas. Y esto se marcó mucho más en estos territorios protestantes que lo que sucedía en la contraparte católica. Y para citar solo algunos de los ejemplos, ya que casi todas las fuentes que yo encontré hablaban de la Inquisición católica, ninguno hablaba de la Inquisición protestante. Yo tuve que encontrar estos montones de libros que he leído a través, he encontrado datos leyendo un libro y lo he anotado. Hablando libros que no tratan de la Inquisición, de otros temas históricos que me gusta leer, y aparecen estos datos. Por ejemplo, se puede recordar el ahorcamiento de 6 monjes cartujos y del obispo de Rochester en la Inglaterra protestante en 1535. Los ahorcaron, 6 monjes cartujos y el obispo de la ciudad de Rochester. La quema de miles, estoy diciendo miles, la quema de miles de católicos y no católicos, anabaptistas, que hizo Enrique VIII en el siglo XVI. De eso no se habla. No solo quemó católicos, quemó a los anabaptistas. Y por eso, estos anabaptistas que se fueron de Inglaterra en un barco llamado Mayflowers, llegaron a Estados Unidos y fundaron las 13 colonias. Y de ahí viene la celebración de Thanksgiving, del Día de Acción de Gracias de este país. Los peregrinos que venían de Mayflower no venían huyendo de la persecución de la Inquisición católica, venían huyendo de la Inquisición protestante de Enrique VIII. ¿Tú sabías eso?
No.
¿A qué eso no se dice cuando lleva a la época de Acción de Gracias aquí en este país? Ah, los peregrinos venían huyendo de la intolerancia religiosa, pero nadie dice de qué intolerancia religiosa venían huyendo. Venían huyendo de la quema de miles de anabaptistas en la Inglaterra protestantes. Y también en Alemania, vamos a ver, después se masacró a los anabaptistas en el siglo XVI. Sin embargo, Enrique VIII quemó miles de católicos y anabaptistas, y es su hija María, la reina María, católica, la que cogió el título de María la Sanguinaria. ¿Qué te parece? Y ahora hubo esa serie de la BBC, Los Tudors, que se puso en la televisión. Ajá. Y ponen a Enrique VIII, un tipo que te llega a caer simpático. Sí, le cortó el cuello a 2 o 3 esposas, pero a la verdad que el tipo lo que estaba buscando era la sucesión. Pero no ponen el derramamiento de sangre católica de la Inquisición protestante en Inglaterra. Ahora te voy a decir otra gran hipocresía. Se habla continuamente del caso Galileo, de la intolerancia católica a Galileo. Galileo nunca murió en la hoguera, Galileo no fue torturado, Galileo murió de viejo en su casa por la Inquisición, lo dejó ir. Sin embargo, Juan Cervé, el descubridor de la circulación de la sangre, fue quemado en Ginebra por Calvino. ¿Qué te parece? ¿Te oigo decir lo de que Juan Cervé fue quemado en...?
No, nunca... En una parte de la historia, al menos en los libros que se ven en los colegios, no se toca nada de eso.
Calvino quemó a Juan Cervé. Y la Inquisición no quemó a Galileo. Cuando Enrique VIII comenzó la persecución católica en Irlanda, un pueblo profundamente católico, existían 1,000 monjes dominicos. Quiero que oigas bien este dato. Cuando comenzó la persecución de Enrique VIII, en la Irlanda católica habían 1,000 monjes dominicos. ¿Tú sabes cuántos sobrevivieron a la persecución de Enrique VIII? 2. No, 2 docenas. 1, 2. De 1,000 monjes dominicos, dos sobrevivieron a la cacería de la Inquisición de Enrique VIII. En la época protestante de la reina Isabel, la que sucedió a María, entre comillas, la sanguinaria, alrededor de 800 católicos eran asesinados por año. Isabel, la reina virgen, que hicieron una película como La Madre de Inglaterra, a la que dedicó su vida, 800 católicos se asesinaban por año porque encontrar un sacerdote en una casa escondido dando misa, mataban a toda la familia del sacerdote. Sin embargo, es María la que carga el cartel de sanguinaria y Isabel termina como la reina virgen. Que es mejor ni entrar en el tema ese, porque estamos en un programa de apologética. Estos católicos no solamente eran asesinados, después eran sus cabezas eran expuestas en lugares públicos, como escarmiento. En la Alemania luterana, los anabaptistas, que vimos perseguidos en Inglaterra, los anabaptistas eran cocidos en saco y arrojados al río. Esa era la condena de los anabaptistas en la Alemania protestante. En la Escocia presbiteriana de John Knox, que es el fundador de los presbiterianos, una iglesia que tiene todo mi respeto, pero todo el mundo tiene su trapo sucio. En la Escocia presbiteriana de John Knox, en un periodo de 6 años, quemaron a más de 1,000 mujeres acusadas de hechicería. ¿Qué te parece? En ciudades tomadas por el protestantismo, los católicos tenían que abandonar inmediatamente la ciudad, dejando en ella todas sus posesiones o convertirse al protestantismo. Entonces después se critica a los reyes católicos que hicieron eso con los judíos, pero no se menciona que eso era práctica en las ciudades protestantes. Pues puedo decir, no hay una gran hipocresía. Es un mito que la táctica de la tortura fue un arma católica de la Inquisición. Un escritor de esta época, testigo de esto, Jansen, dice, el teólogo protestante Mayfart describe la tortura que él personalmente presenció. Estoy leyendo. Un español y un italiano fueron dos que sufrieron esta bestialidad y brutalidad. En los países católicos no se condena un asesino, a un incestuoso o un adulto a más de una hora de tortura. Pero en Alemania la tortura se mantiene por todo un día y una noche y hasta por 2 días. Algunas veces hasta por 4 días, después de los cuales se comienza de nuevo. Eso es lo que hacía la Inquisición protestante. Y nadie habla de eso. Este mismo Jansen nos da este dato. En Augsburg, en el año 1528, cerca de 170 anabaptistas de ambos sexos fueron puestos en prisión por orden del ayuntamiento. Muchos de ellos fueron quemados vivos, otros fueron marcados con hierros candentes en la mejilla o sus lenguas fueron cortadas. Entonces, en países protestantes. En ese mismo Augsburg, el 18 de enero de 1537, el Consejo Municipal publicó un decreto donde se prohibía el culto católico. Te voy a repetir, Augsburg, 18 de enero de 1537. Por decreto del Consejo Municipal se prohibió el culto católico y se le dio 8 días para que los católicos abandonaran la ciudad. Pasado ese término, se envió a los soldados a perseguir a los que no aceptaron la nueva fe. Se tomaron las iglesias y monasterios, se destruyeron las estatuas, los altares. Frankfurt emitió una ley parecida y la total suspensión del culto católico se extendió a todos los estados alemanes. Y después se tacha a los católicos de intransigentes. Si tú crees que los católicos vamos a hablar después de eso, han hablado mal de los judíos, agárrate para lo que Lutero dijo de los judíos. ¿Y tú has oído hablar de eso, Jorge?
No. Eso es lo que te digo, ¿no?
Hipócritas. Son unos hipócritas.
En ningún lado se ve eso.
En el 1530, en sus comentarios, esto es un ejemplo que vamos a ver después. En 1530, en sus comentarios al Salmo 80, eso se encuentra en internet, comentarios de Lutero al Salmo 80, aconsejaba a los gobiernos que aplicara la pena de muerte a todos los herejes. Esto está al acceso del comentario de Lutero del Salmo 80. Por ejemplo, en el distrito de Thurgau, en Suiza, un misionero de Zwinglio, seguidor de Zwinglio, que fue uno de los reformadores que reformó Lutero en Suiza, un misionero de Zwinglio, al frente de una turba protestante, saqueó, masacró y destruyó monasterio local. El mismo Erasmo, el gran humanista del Renacimiento, el mismo Erasmo se aterró de ver a piadosos fieles excitados por sus predicadores protestantes salir de la iglesia como posesos con la ira y la rabia pintada en el rostro como guerreros animados por un general. El mismo Erasmo lo comenta en una carta a Pickheimer y decía lo siguiente: los herreros y obreros quitaron las pinturas de las iglesias y lanzaron tales insultos a las imágenes de los santos y al mismo crucifijo que es harto sorprendente que no hubiera ocurrido un milagro. No quedó ni una estatua en iglesias ni monasterios. Todo lo que podía arder fue arrojado al fuego y el resto reducido a fragmentos. Nada se salvó. En la Zurich protestante, se ordenó quitar todas las imágenes religiosas, reliquias y adornos de las iglesias y hasta el órgano fue prohibido. El órgano.
¿Qué tenía que ver el órgano?
Lo dice que era católico. La catedral quedó desnuda como lo está hasta el día de hoy. El Cava Zurich va a ver esta catedral, que era la catedral católica, totalmente desnuda. A los católicos se les inhabilitó para ocupar cargos públicos. La asistencia a misa se castigaba con una multa la primera vez y penas más severas a los reincidentes. Esto fue en la Zurich protestante. Ahora, ¿tú sabías, Jorge, que en el 1960, voy a repetir, en el 1960, cuando mis compatriotas cubanos comenzaron a venir a Miami, a los católicos se les negaba trabajar en la Florida Power and Light?
¿Aquí en los Estados Unidos?
Aquí en los Estados Unidos, en 1960. ¿Tú sabías eso?
No.
Ajá. En muchos lugares en 1960 en Estados Unidos, compañías preguntaban la religión y no se aceptaban a católicos. En el 1960. ¿Tú sabías eso?
No sabía eso.
Los católicos fueron discriminados. ¿Cuál fue el gran problema de Kennedy? Que no lo querían sacar presidente porque era católico. Es la primera vez que un católico tomaba un cargo en este país. 1960. No estamos hablando del 1500 ni en Zurich, Miami. Por ejemplo, en Leipzig, el 4 de abril de 1525, 3.000 campesinos, guiados por un ex sacerdote que se convirtió al protestantismo, tomaron la ciudad, saquearon la iglesia, asesinaron católicos y profanaron el altar y los sacramentos. Un hecho que totalmente pareciera que nunca hubiera ocurrido, y ya lo tratamos en el programa anterior de la riqueza de la iglesia, fue el saqueo de Roma. Es que, menos mal que datos históricos, pero si yo lo digo cualquiera. Yo una vez le dije estos datos a un protestante de la Inquisición y me dijo que eso era mentira. Yo le dije, yo tengo los datos históricos, ¿qué tú te basas? No, yo no me baso en nada, yo sé que eso es mentira.
Así. O sea, ni siquiera quería corroborar.
No, ni siquiera quería revisarlo. Ahora, estamos hablando, vamos a... Yo creo que estamos un poco ya corto de tiempo, pero la semana que viene, y recuérdamelo, porque a mí eso que se me olvida, la semana que viene vamos a hablar de la opinión de los grandes reformadores protestantes sobre el uso de la violencia, que te vas a quedar en shock. Lo que pensaban Calvino y compañía y Lutero sobre el uso de la violencia y sobre la opinión que tenían de los judíos, cosa de la cual no se habla. Se acusa a Pío XII de no hablar demasiado a favor de los judíos, pero se obvia todo esto, a todo nivel, incluyendo entre los mismos judíos. ¿O se desconoce?
Sí, se desconoce totalmente.
Porque es más fácil aceptar las leyendas negras que buscar la realidad. Por eso le invitamos a los hermanos que pues seguimos con el próximo programa sobre este tema. Bueno, hermano, llegando al final de este programa... solamente me queda decirle, como siempre, que pueden encontrar este tema y otros temas en nuestro website apologeticasiloe.com. Apologética con G, Siloe, como la piscina de la Biblia, S-I-L-O-E. Apologeticasiloe.com, la sección de Radio Católica Mundial, pueden encontrar estos programas. En temas están los temas escritos, en video las clases. Solamente me queda, como sea, en la sección de peregrinaciones, pueden ver nuestro viaje este año a Israel, yendo a Israel, a Jordania y a Portugal, bajo la dirección espiritual del padre Teo Kranz de Colombia. Solamente me queda, pues nada, decirles como siempre que ánimo, que se mantengan en la roca, que aunque las tinieblas hagan lo que hagan, aquí está la promesa de que las puertas del infierno no prevalecerán. Amén.